Me parece que cuando nosotros hablamos, decimos que el arte de celebrar, el ars celebrandi, decimos que es este arte de celebrar, siempre tenemos como esta mirada de que tiene que estar en vista a una mejor participación, ¿no? Hablamos del arte de celebrar justamente porque es lo que rodea nuestra celebración litúrgica. Siempre decimos que la liturgia es un entretejido de signos y símbolos, es decir, de cosas bellas. Porque ¿a qué le llamamos belleza? Le llamamos belleza a una flor, le llamamos belleza justamente a una luz que alumbra un lugar como es el altar para nosotros, le llamamos belleza a una imagen, le llamamos belleza también a nuestro cuerpo que actúa en la liturgia con sus posturas, con sus desplazamientos, todo eso hace a la belleza y por eso justamente el arte de la celebración está justamente puesto en vistas a una participación más adecuada por parte de toda la asamblea que es la que está celebrando. Por eso, esta participación activa de todos los fieles justamente consiste en poner por obra toda esta cualidad de quienes forman la iglesia, el pueblo elegido, que también por eso es bello porque viene de Dios. Si todos somos imagen y semejanza de Dios, y Dios es la belleza con mayúscula, el Señor nos quiere bellos también a nosotros, podríamos decir, para poder de algún modo sentir que estamos participando como dignos hijos de Dios. Por eso tanto el que preside, como los ministros y toda la asamblea, tenemos que realizar todos estos elementos que componen la celebración litúrgica de manera correcta, podríamos decir, ¿no? Gestos, palabras, cantos, actitudes, posturas. El arte de celebrar consiste entonces en celebrar con arte, ¿no? Celebrar rectamente, celebrar con noble sencillez, decimos nosotros, ¿no? No porque sea bello o porque tenga que ser artístico, tiene que ser una cosa sobrecargada, complicada, súper decorada. No, no, no. Y hablamos, la liturgia tiene que ser también de noble sencillez, ¿eh? Justamente el Concilio Vaticano II, en los puntos 5 y 6, va a ser justamente una propuesta, ¿no? De que este tesoro que la Iglesia nos ofrece en la liturgia, que es el misterio pascual, sea justamente así, celebrado con arte, rectamente, con noble sencillez. Por eso decíamos también, y aquí vamos un poquito también a lo que decíamos en esto de poder participar mejor, esto de formarnos mejor en lo que significa este arte de celebrar, ¿no? Y el Papa, entonces, esto es lo que yo también insinuaba el otro día, es como que nos invita a formarnos mejor. Yo estoy convencido de que aquel que mejor se forma, mejor celebra, ¿no? Aquel que conoce más, mejor celebra. O sea, no es un conocimiento que uno adquiere para saber, uy, cuántas cosas sé de liturgia o cuántas cosas sé de los sacramentos, sino, a ver, todo esto que yo sé es para mejor celebrar. Es decir, tomar conciencia de todo lo que implica, ¿no? El misterio pascual como belleza también de la obra salvadora de Jesucristo y que lo actualizo y lo celebro justamente en la Eucaristía, en toda la liturgia, pero sobre todo en la Eucaristía. Por eso el Papa Francisco nos regaló, yo lo decía el otro día, esta carta, una carta apostólica, el pasado fue 29 de junio, fue la fiesta de Pedro y Pablo, que se llama Desiderio Desideravi, ¿no? Una invitación a una verdadera, profunda y rica formación en la liturgia, para todo el pueblo de Dios, ¿no? El Papa lo aclara ahí en la carta, que no es solamente para los ministros ordenados, presbíteros, obispos, religiosos, sino para todo el pueblo de Dios, porque el Papa está convencido, como todos los que hacemos liturgia, que mientras más formados estemos, mejor celebración tendremos, ¿no? Porque estamos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso, la invitación del Papa es especialmente a todos los que se forman en el misterio ordenado, pero también para todos los que animan, sirven o para todos los que son asamblea. Y el Papa toma este nombre, fíjense, de una invitación abierta, podríamos decir así, que hace Jesús a celebrar la Pascua. El nombre Desiderio Desideravi de la carta viene justamente de la cita bíblica, cuando Jesús dice, he deseado ardientemente, esa es la definición, digamos, en latín, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Es decir, Jesús nos invita a todos, y con un deseo ardiente, de que podamos celebrar la Pascua. Ahora, celebrar significa intervenir e involucrarnos, saber cómo, de algún modo también ser conscientes de todo lo que implica esta participación activa, consciente y fructuosa como el concilio. El Papa dice justamente, quiero ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar, y acá viene, la belleza y la verdad de las. Nadie, me parece que es así, nadie se ha ganado un puesto, ¿no?, en la cena, ¿eh? Todos son invitados, mejor dicho, atraídos por ese deseo ardiente que tiene Jesús de comer la Pascua con cada uno de nosotros. Jesús sabe que, digamos así, que es el cordero, que se va a ofrecer en la Pascua. Sabe que Él es la Pascua, ¿no? Esta es la novedad absoluta de esa cena y la novedad absoluta que tenemos hoy en la cena, la única y verdadera, digamos, que tenemos hoy en la liturgia, que es la Eucaristía, ¿no? Es la. En la historia de la iglesia, yo pensaba también esto, fíjense, nunca cambió, digamos así, la parte esencial de esta cena. Jesús instituye la Eucaristía en la última cena usando pan y vino, pronunciando las palabras de la consagración: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Eso, por más que hubo reforma litúrgica a lo largo de estos 2000 y pico años de iglesia, eso nunca cambió. Eso se mantuvo en el centro, digamos así, de la vida litúrgica, sobre todo de la vivencia eucarística. Pudieron cambiar el resto de los ritos que van envolviendo a este momento esencial. Pudo cambiar el idioma, pudo cambiar el modo de leer los textos bíblicos, pudieron cambiar las oraciones. Ahora, lo que nunca cambió es este modo de hacerse presente Jesús, que es en el panásimo y en el vino consagrado, ¿no? Por eso, esta Pascua es la única verdadera novedad en la historia, podríamos decir. Y el Papa Francisco dice, sin embargo, dice, su infinito deseo de Jesús de restablecer esa comunión con nosotros, que era y sigue siendo su proyecto original, no se podrá saciar hasta que todo hombre, de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación, haya comido su cuerpo y bebido su sangre. Y por eso dice el Papa, esa misma cena se hará presente en la celebración eucarística hasta que Él vuelva. Y por eso, formarnos y participar de esa comida de cuerpo, y bebida de su sangre, digamos así, nunca vamos a terminar de restablecer esa ansia, ¿no?, que tiene Jesús, desiderio y desiderabit. He deseado ardientemente, comer la Pascua con ustedes. Por eso, pensaba esto, no debemos tener ni un momento de descanso sabiendo que no todos han recibido aún la invitación a la cena, ¿no? Y el Papa dice, ¿no?, y que otros se han olvidado, o han perdido, en los tortuosos caminos de la vida, dice el Papa, esta perspectiva de importancia que tiene la Eucaristía para nuestra vida, ¿no? Cada vez que vamos a misa, entonces, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. No voy a misa para sentirme bien, no voy a misa solamente, o no exclusivamente, quizá lo hago también por eso, pero no solamente para rezar, no solamente para cumplir un precepto, no solamente porque es el domingo, no solamente, sino sobre todo voy a misa porque el motivo principal es que nos atrae el deseo que Jesús tiene de estar con nosotros, ¿no? He deseado ardientemente, desiderio y desiderabit. Y por eso el Papa dice, la fe cristiana no es un encuentro, perdón, la fe cristiana o es un encuentro vivo con Él o no es nada, ¿no? O es un encuentro con Jesús vivo, en su cuerpo y su sangre, o la liturgia de la Eucaristía deja de ser, digamos, lo que tiene que ser. La liturgia no es, digamos así, algo superficial. La liturgia, sobre todo la Eucaristía, nos garantiza esta posibilidad de encuentro. Por eso es importante descubrir en cada signo, en cada belleza, que todo es instrumento para que tengamos la posibilidad de tal encuentro. Por eso no nos sirve solamente un recuerdo de la última cena. Necesitamos tener presente en aquella cena, necesitamos estar presente, tener presente que Jesús está, necesitamos escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre, lo necesitamos a Él, podríamos decir. En la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza esta posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús. Y el Papa advierte, fíjense allí en su carta, lo siguiente. Dice, quisiera simplemente invitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración litúrgica. Quisiera que la belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias consecuencias en la vida de la Iglesia, no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y reductiva de su valor, o peor aún, por su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica, sea cual sea. Es muy fuerte lo que dice el Papa aquí, porque él está diciendo justamente que a veces tenemos como cierta mezcla de ideología, de visiones, de, digamos, o de criterios, o de antojos, podríamos decir que a veces puede pasar sobre todo a un pastor, digamos así, que desfiguran, dice el Papa, o reducen o hacen superficial ciertas cosas, ¿no? Y entonces, cuando el valor profundo, digamos así, de la liturgia está establecido por la misma Iglesia y que nos va instruyendo y nos va formando en el modo, ¿no? En los criterios. Y en esto me parece que es importante, justamente porque no se trata de que nos encorsetemos, ¿no? Esto se hace así y no se hace de otra forma. No es el encorsetamiento, ¿no? Sino es el crear comunión. De tal modo que yo sé que a cualquier comunidad que puedo ir, por una cuestión, si a lo mejor me trasladé por un lugar, o me vine a vivir a tal otro lado, o estoy de viaje, lo que sea, donde yo vaya y esté acostumbrado a celebrar, voy a celebrar de la misma manera. Y no me va a resultar extraño y ni yo me voy a sentir un extraño, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota, la he repetido muchas veces. Uno va a veces a un país, no conoce el idioma. Me pasó en Alemania. Entras a Alemania a una misa y no sabes el idioma, pero sí sabes en qué momento de la misa estamos. ¿Por qué? Porque la estructura ha creado tal comunión en la iglesia de todo el mundo, la iglesia universal, como le llamamos, que yo puedo celebrar en cualquier lugar donde esté, aún a veces sin entender mucho el idioma, ¿no? Esto es maravilloso, porque justamente es lo que nos va creando comunión. Y esto lo hace la belleza de los signos, de las posturas, de los desplazamientos, como decíamos recién.
Los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú en el pan y el vino. Cuando estás en el altar, bendito y Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial, bendito y alabado, Dios eterno e inmortal, aquí estás mi Dios, mi todo, en el pan angelical. En el altar, Dios y hombre todo entero, aquí están tu cuerpo y sangre, tu alma y tu divinidad, con dulzura y suavidad, en la paz y en el silencio, nos transforma tu presencia. Cuando estás en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial, bendito y alabado, Dios eterno. Bendito, bendito, bendito sea.
De Radio Mariano, buenas tardes padre, soy Carmen Guerra de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Para mí la liturgia es maravillosa, toda, porque como dice el padre, en cualquier país donde uno vaya, como conoce la liturgia, la entiende perfectamente. Pero yo tengo una anécdota de cuando yo daba catequesis a los niños de primera comunión, ahora tengo 79 años, y yo hablaba de las partes de la misa y hablaba del santo. Entonces yo les decía que, claro, los ángeles y los santos alababan a Dios en cada misa, en todas las misas que se hacen en todo el mundo. Y un nene maravilloso abre los ojos y dice, quiere decir que todo el tiempo están los ángeles y los santos cantando y alabando a Dios, porque si las misas están en todo el mundo, en distintos horarios, ¡ah! Hizo así. Fue tremendo la cara de ese niño y la cara de los demás, que dice, cierto. Esas anécdotas que te llenan la vida, ¿no? Y no es necesario que sea de ninguna manera la misa una cosa con un montón de cosas raras, porque la simpleza de la liturgia es una grandiosidad.
Hola padre, hola Juanjo, hola Adriana, muy buenas tardes para toda la radio audiencia de Radio María. Soy Alejandra de Río Cuarto, y con respecto a lo que decías padre, de qué es lo que nos atrae más o qué nos hace estar más en mayor contacto con nuestro Señor en la misa. En lo personal es todo, pero la alabanza, los cánticos en la celebración y la Eucaristía es lo que más me conecta con el Señor. Es la presencia de Él mismo, estando conmigo, a mi lado, tomándome de la mano, acariciándome. Eso me traslada a inmediatamente a su presencia desde el momento en que entro a la iglesia y obviamente me pongo en su presencia, ¿no? Mediante el Espíritu Santo. La verdad que cada misa a la que acudo, incluso estando en el Santísimo, porque soy adoradora, estando en el Santísimo, en su presencia, la alabanza me viene sola a la mente. Estando en su presencia es constantemente y una alabanza tras otra, que capaz que estando aquí en casa o en el negocio o en la calle no me surge, pero es inmediato. Al entrar en su presencia es inmediato. La verdad que es inexplicable lo que siento en esos momentos. Les mando un beso grande, soy Ale de Río Cuarto.
Gracias por estos testimonios, estas experiencias que cada uno va trayendo a propósito de la propuesta del Padre Mario. Elba desde Formosa también comparte, aprendí muchísimo con ustedes, a mí me ayuda mucho celebrar la música. Me parece muy importante, hermoso el programa, que Dios los colme de bendiciones.
Bueno, padre, alguno de los testimonios, no sé si querés acercar alguna mirada sobre alguno de ellos, lo quieras agregar.
Me parece interesante toda esta vivencia, porque creo que lo que nos va expresando es esa vivencia, lo que estamos diciendo en la teoría, entre comillas, ¿no? Y evidentemente, yo sé que lo hemos dicho ya también en este ciclo, en otros años, la música, el canto litúrgico no es solamente un adorno, ¿no? Evidentemente la celebración litúrgica es mucho más bonita con el canto, pero el canto es parte de la liturgia, ¿no? No solamente es un adorno. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, hay oraciones que tienen que ser cantadas. El Gloria, el Santo, el Cordero, el Salmo, son cantos, ¿no? Entonces, excepcionalmente se pueden rezar. Con lo cual, digo, tenemos que seguir creciendo en darnos cuenta de que entonces la música litúrgica, el canto, no es solamente un adorno, ¿no?
Claro.
No sé si hay otro, sigo un poquito, si hay otro.
Hay más participaciones, sí, les escuchamos. Sí.
Dale.
Buenos días, Radio María. Yo voy a misa a una capilla sencillita, así humilde, pero hermosa. Siempre está bien arregladita, limpia. Y bueno, las imágenes bien puestas, la pintura de la capilla adentro está linda. Todo es sencillo, pero todo lindo. Me gusta mucho y me ayuda mucho, más que las iglesias que son más, digamos que tienen a lo mejor imágenes más grandes o están revestidas de alguna cosa de mayor calidad, digamos así. Por ahí esas grandes iglesias que tienen pinturas antiguas o cosas por el estilo es como que me distraen un poco más. Pero la sencillez, la belleza y la prolijidad de mi capillita me encanta porque me ayudan a vivir la celebración.
Buenas tardes, Radio María. Buenas tardes, Padre. Bueno, les cuento que yo trabajo en mi parroquia hace muchos años y elegí limpiarla y ornamentarla. Y lo hacemos los viernes a la noche y cuando ya prendemos todas las luces, ya es como que se nos salta el corazón. Bueno, después cuando ya terminamos de acomodar los floreros, limpiar los pisos, los bancos, acomodar el altar, cambiar la mantelería, limpiar los santos, y nos paramos en la puerta ya para cerrarla y la vemos y nos vamos con, no sé, con el alma exultante. Es verdaderamente un lindo trabajo, es como siempre digo yo, es mi forma de agradecer a Dios por tanto, por mucho y por nada. O sea, es servir, ese servicio es muy lindo. Y después del sábado, cuando uno va a misa y ver la casa de Dios limpia, es maravilloso. La misa es como que uno la... cada paso de la misa es maravilloso, maravilloso. Bueno, un saludo grande, soy Gloria de Peñaderos.
Bueno, Padre, algunas de las experiencias que van llegando, así que vamos a seguir avanzando y gracias a los que van participando, les invitamos, animamos a seguirlo haciendo.
Sí, seguramente muchas experiencias, muchas vivencias, sí. y de verdad que son tan valiosas porque es lo que te decía, descubrimos esto que yo voy diciendo, ¿no? Desde un documento, desde la palabra del Papa, desde la enseñanza de la Iglesia, bueno, cómo lo vivimos cada uno de nosotros en nuestras propias comunidades. Creo que el Papa siempre dice que la liturgia es el sacerdocio de Cristo revelado, ¿no? Y entregado a nosotros en su Pascua, ¿no? Eso, incluso la misma definición del Concilio lo decía así, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, ¿no? Él está presente y activo hoy a través de los signos sensibles, ¿no? Como es el agua, el aceite, el pan, el vino, los gestos, las palabras, ¿no? Para que justamente el Espíritu, sumergiéndonos en el misterio pascual, transforme toda nuestra vida, conformándonos a cada uno más con Cristo, más con Él, ¿no? Por eso, también el redescubrimiento continuo de la belleza de la liturgia no es la búsqueda solamente de un esteticismo ritual, ¿no? Recién decía, allí nos oyenta esta parte sencilla, la noble sencillez, decíamos recién, ¿no? Porque a veces esta búsqueda de un esteticismo ritual se complace solo en el cuidado de la formalidad exterior de un rito, ¿no? O digo, lo satisfacemos con una escrupulosa observancia de las rúbricas. Evidentemente, me parece que decir que no solamente buscamos un esteticismo, ¿no? Tampoco nos pretende avalar de ningún modo la actitud contraria, ¿no? Que confunde lo sencillo con la dejadez banal, lo esencial con la superficialidad ignorante, dice el Papa también, o lo concreto de la acción ritual con un funcionalismo práctico exagerado. Digamos, claro, dice el Papa, hay que cuidar todos los aspectos de la celebración, ¿no? Es decir, los espacios, los tiempos, los gestos, palabras, los objetos, las vestiduras, el canto, la música, todo. Y observar todas las rúbricas, ¿no? Esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que le corresponde, es decir, el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece. Pero incluso si la calidad y la norma de la acción celebrativa estuvieran garantizadas, esto no sería suficiente, y acaba la parte pastoral, podríamos decir, para que nuestra participación fuera plena. Es decir, por más que yo observe todo y cada una de las cosas que la tengo que hacer, cuidado de cada una de las cosas y la ritualidad, digamos así, bien cuidada, ahora, a veces no garantiza solamente eso mi participación plena. Creo que lo que más garantiza que yo participe plena y activamente en la liturgia es el conocimiento del misterio de Cristo que estoy celebrando. Esta es la cuestión decisiva para nuestra vida. No consiste en una asimilación, podríamos decir así, a una idea, o concordar con lo que el sacerdote está diciendo, solamente, digamos, uno estar presente, ¿no? Creo que la liturgia es un gran acontecimiento, ¿no? Es la actualización del misterio pascual, y su finalidad no es primordialmente, solamente, la alabanza, la acción de gracia, es eso, pero también la fuerza que tiene el misterio es que es salvación para nosotros. Entonces tiene una fuerza por sí misma que a veces ni siquiera depende de cómo estoy. Ahora, si yo estoy mejor, no se me va a pasar de largo ese misterio celebrado. Es decir, miren cómo yo digo, hay que ir buscando el equilibrio, ¿no? Entre mi forma de vivir, lo que voy aprendiendo, y mi forma de estar, cómo se abre mi corazón. Ahora, yo puedo seguramente garantizarles que cada vez que voy conociendo más, cada gesto, cada palabra, cada acción, y mientras más preciso sea mi conocimiento, mayor encuentro seguramente voy a posibilitar a este Dios que quiere estar conmigo, y como decía el Papa en la carta, el título, ha deseado ardientemente compartir conmigo su Pascua, su celebración. Por eso decimos siempre, y lo vamos a ver también el próximo martes un poco más detallado, vamos a ir metiéndonos en la belleza y sobre todo viendo los signos, los símbolos más específicamente, lo hemos hecho otros años, pero me gustaría dar una vuelta de rosca en esto. Me parece que la participación, el conocimiento, el ir de algún modo metiéndonos cada vez más, bueno, es lo que de verdad me va a garantizar un encuentro profundo con el Señor. Yo creo que de verdad, cada vez que nosotros vamos conociendo un poquito más, a mí me ha pasado siempre, ¿no? Mejor siento que voy pudiendo encontrarme, ¿no? Con un corazón dispuesto, abierto, porque voy descubriendo el sentido de cada cosa, ¿no? El sentido de una vela, el sentido de una flor, el sentido de una palabra, el sentido de mi postura corporal, el sentido de los espacios litúrgicos, ¿no? ¿Por qué una mesa para esto? ¿Por qué el ambón para esta otra? ¿Por qué las luces? Digo, el canto. Todo esto hace que yo pueda participar de una mejor manera. Porque recordemos que lo que estamos avalando, lo que estamos, digamos, insistiendo, es en esto que veníamos diciendo de la reforma del concilio y la pospandemia. ¿Cómo tengo que participar más activamente? Que mi participación de verdad sea consciente, activa, fructosa, que pueda sentirme que soy parte, me involucro, ¿no? En lo que es justamente la celebración, ¿no?
Bien. Bueno, padre, están ingresando algunas preguntas que no son específicamente del tema, pero son muy buenas inquietudes, así que podemos hacer tal vez lo mismo que hicimos hoy. Pero antes, bueno, ha llegado un mensajito también de María de Marcos Juárez, que sí. Dice que es hermoso el programa, que le gusta escucharte, padre, que escucha tu misa a veces, hermosas tus homilías, y también hermoso el templo de Jesús María, dice impecable, las flores, las plantas, felicita, dice que debes tener también muy buenos colaboradores.
Eso es fundamental. Cuando hay gente muy servicial, sacristanes, ministros de la comunión, y la verdad es que Jesús María tiene una impronta muy linda en eso, digamos, ¿no? Gente muy servicial, muy colaboradora, porque evidentemente yo no podría hacer nada solo, evidentemente. Mm.
Padre Mario, hay una pregunta de Ariel referida a la cruz procesional y María Inés una consulta acerca de la música en la misa. Lo vamos a dejar para el próximo martes, ¿te parece?
Bien, perfecto, perfecto, porque me parece que por ahí vamos a ir el próximo martes, vamos a ir viendo un poquito algunos elementos que van haciendo a nuestra ritualidad, que van haciendo a la belleza de los signos, y vamos a ir metiéndonos justamente, entonces quizá nos va a dar pie para poder enganchar el próximo tema.
Buenísimo, gracias Padre, como siempre, por tu participación, y nos reencontramos Dios mediante la próxima semana.
Gracias, bendiciones para todos, que tengan un bonito día.
Buen día, Padre, bendiciones, Radio María. A mí me tocó vivir una experiencia hace un año y medio o dos cuando fui con mis padres a Brasil y nos tocó en una misa, realmente nos llenó. Sabíamos cada momento que teníamos que pararnos, cada postura, y realmente fue algo gratificante y algo que nos llenó del Espíritu Santo también. Bueno, bendiciones y que tengan una buena jornada.
Hola Radio María, qué lindos temas que están tocando, qué importante. Bueno, yo el domingo me levanto a la mañana, primero pongo la tele, celebro la misa acá, en Canal 7, a la mañana. Pero yo siento la necesidad de estar en la capilla, de estar con Jesús, ¿no? De estar en la presencia de Él. Y me preparo y voy cantando estas 15 cuadras que me quedan de mi casa a la capilla. Voy cantando y alabando, ¿no? Y glorificando a Dios y haciendo el rosario. Mientras rezo el rosario, cuando yo termino en la capilla y le digo gracias, Señor, porque estoy en tu presencia, estoy en tu casa. Y eso me llena el alma, me llena el corazón. La palabra de Dios, vivirla, presenciarla, tener esa constancia, ¿no?, de poderlo recibir, ¿no?, en su cuerpo y en su sangre, y que Él nos fortalece, nos da la fortaleza, nos da también la sanación, ¿no?, espiritual y corporal. Yo estuve enferma, un día me levanté y dije, hoy no voy a la misa. Pero Jesús me decía, no, tenés que venir porque vos te tenés que curar. Entonces me levanté, me cambié y con poquita fuerza que tenía me fui a la misa. Y eso fue mi remedio también.